Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 12 de la noche, 2 minutos, una hora menos en Canarias. Bienvenidos, No Para el Deporte, en la antena de la cadena COPE. Arranca el partidazo. Quédense con nosotros porque tenemos por delante un gran partidazo. Se pone muy interesante la liga. Acaba de terminar el partido del Alfredo Di Stéfano de Valdebebas para cerrar esta jornada número 29 del Campeonato Nacional de Liga, y el Real Madrid le ha ganado 3-0 al Valencia. Un partido que ha tenido muchas noticias. Ha tenido polémica con la anulación de un gol al Valencia cuando el marcador era 0-0. Un gol que se anuló a Rodrigo, pero por un fuera de juego previo. Ahora lo contamos porque es muy justo el fuera de juego y hay que ver si el jugador del Valencia interpreta o está o no en la línea de la jugada. Bueno, está en la línea, sí. Influye en la jugada. Ahora lo discutimos. Ha habido muchas noticias en el día de hoy. Dos goles de Benzema. El último, el tercero del Real Madrid, es uno de los mejores goles de la temporada. Y ha jugado Asensio después de 10 meses y a los 30 segundos después...
Un año entero.
Un año entero.
Desde el 10 de junio del año pasado no jugó un partido.
Desde el 10 de junio. Bueno, claro, es que yo contaba los meses de lesión.
Ah, bueno, eso sí, correcto.
Contaba los meses de lesión porque efectivamente jugó en Estados
en agosto,
Unidos en
sí,
el verano.
Pero el partido oficial último, un año y 8 días.
Bueno, pues un año de partido oficial, 10 meses sin jugar un partido de fútbol, sale Marco Asensio y a los 30 segundos hizo el 2-0. Esta es la voz de Asensio, que hoy ha reaparecido con el Real Madrid.
Sí, la verdad que tenía muchas ganas ya de volver. Han sido muchos meses de mucho trabajo y bueno, la verdad que muy contento por otra vez jugar, por marcar gol y por la victoria del equipo.
¿Y qué has pensado cuando lo has visto entrar en el primer balón que tocabas?
Bueno, pues mucha emoción y satisfacción, porque al final, como he dicho, hay mucho trabajo detrás de esto. Lo más importante es que me encuentro bien, que hemos ganado y que estoy para la recta final de la temporada.
Estoy para la recta final de la temporada. Un motivo más de ilusión para la afición del Real Madrid después de ver la segunda parte, buena segunda parte hoy del equipo de Zidane, después de una primera mitad bastante floja. Insisto, hay que discutir si Maxi, el jugador del Valencia, está en la línea de influencia de la jugada en la anulación del gol de Rodrigo cuando iba al marcador 0-0. Vamos a hacer una comunicación con Valdebebas. No sé si está Lama todavía allí en la cabina o ya está saliendo del estadio Alfredo Di Stéfano. Hola, Lama, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Vamos caminando despacito porque ya tenemos que dejar aquí el Alfredo Di Stéfano y vamos con un Real Madrid que ha hecho una gran segunda parte, con un Karim Benzema que yo creo que lleva en volandas al equipo madridista a la pelea por la Liga y por una sociedad, la del belga y el francés, que sinceramente le va a dar muchas tardes y noches de gloria al equipo del Madrid. Tú has dicho, y lo has dicho con razón, que la primera parte el Madrid no ha estado bien, pero hay que recordar que la primera parte el mejor ha sido Cillessen y también Courtois. Aparte de ese gol anulado, que ahora lo discutirás, yo creo que en el cómputo global el Madrid ha sido mejor que el Valencia en todos los aspectos.
Pues ahora Lama, con el resto de comentaristas en el partidazo, analizando lo que ha sido este 3-0 del Real Madrid ante el Valencia. El Real Madrid se queda a 2 puntos del Barça. Líder 64 el Barça, 62 el Real Madrid. Pero es que mañana ya juega el Barça en la nueva jornada de Liga. Mañana juega el Barça en Sevilla, 10 de la noche, Sevilla tercero contra Barça primero. Partidazo que viviremos aquí en la cadena COPE en tiempo de juego. Se ha comentado mucho en las últimas semanas, en los últimos días, lo que dijo Setién aquí en el partidazo, de que él prefería jugar antes que el Real Madrid. Pero como esto es tan continuo, yo ya creo que la presión mañana la tiene el Barça. Porque no da la sensación de que el Barça estrene jornada, da la sensación de que juega después de que el Madrid le haya ganado al Valencia. Que es así, aunque sea una nueva jornada. Total, que yo sé que esta es una liga muy extraña, por todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, en los últimos meses en nuestro país, en el mundo, porque no hay público, porque se va a jugar entre junio y julio, cosa que nunca había sucedido, pero es una liga que tiene una pinta de ser apasionante. Lo vamos a pasar muy bien en este tramo final de temporada, hasta el día 19 que acaba la competición. No descartamos que la liga se decida el último día, y eso es un lujo teniendo en cuenta lo que había pasado en los últimos años. Además del partido del Real Madrid, ha ganado 2-0 el Alavés a la Real Sociedad, y esto deja al Atlético de Madrid en Champions. El Atleti se mete en Champions otra vez, cuarto con 49 puntos. La Real se queda sexta con 47, quinto es el Getafe, que tiene 47. Los goles del Alavés los han marcado Borja Sainz y Aguirre Gaviria. Atención, porque este es Imanol Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad, hablando de lo mal que le ha venido el parón al equipo donostiarra.
Que el confinamiento pues nos ha sentado fatal. Estábamos, creo que, en nuestro mejor momento, justo antes del parón. Y bueno, y ahora de seis hemos sido capaces de sacar solo uno, y por encima, pues bueno, sin hacer nuestro juego habitual. Vamos a ver si somos capaces de darle la vuelta rápida a esta situación. El tiempo pasa, no hay tiempo para lamentarse, y dentro de 3 días pues tenemos un gran partido en Anoeta.
Pues esto es lo que ha dicho el entrenador de la Real. Mal la Real, ellos se va.
Sí, tal cual. Está como si estuviera en julio jugando los primeros amistosos de pretemporada. Ha perdido toda la chispa y toda la gracia, sí.
Está Lama, está Joseba, está Paco, sigue Paco González, director de tiempo de juego. Está Cañete, que ha comentado el partido del Real Madrid. ¿Qué tal, Santi?
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Está Palomar. ¿Qué tal, Palomar?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está Siro, que tiene que estar pletórico. ¿Estás contento, Siro? Muy buenas.
Pues sí, ganó el baloncesto a las 6:30 de la tarde, ha ganado el fútbol con una segunda parte extraordinaria. La verdad es que estoy feliz, y encima Benzema ha metido 2 goles, o sea, ese al que algunos decían que había que traspasar.
Bien, bien, me gusta que empecemos a pasar facturitas ya programa. Claro. Ha habido partidos de segunda división, Liga Smartbank. Numancia 1, Cádiz 2, Huesca 1, Mirandés 2 y Alcorcón 0, Sporting de Gijón 2. En segunda, líder el Cádiz después de la jornada 33, con 60. Segundo, ascenso directo también, el Real Zaragoza, 58. El Almería, a 5 del ascenso directo, 53. Los mismos que el Huesca, cuarto. Girona, quinto, 49. Y Mirandés, sexto, 48. Por detrás, pues por ejemplo, ha pegado un tirón el Sporting, que se pone a un partido del playoff de ascenso a Primera División. Y el próximo lunes, a las 10 de la noche, en el Molinón, 9:45, no sé si es la hora exactamente. El caso es que el lunes por la noche juegan Sporting Oviedo en el Molinón. Se quedan en descenso de momento Depor, Real Oviedo, Extremadura y Racing. Además, recordamos que mañana, al margen de Sevilla-Barça, tenemos Granada-Villarreal a las 7:30. Ojo, en este partido hay noticia. Bruno, el jugador del Villarreal, ha vuelto a una convocatoria 3 años después. Yo no sé, Pedro, si había habido una ausencia tan larga en el fútbol español en la época moderna. 3 años después vuelve a una convocatoria Bruno.
Yo no recuerdo ningún jugador que, después de 3 años sin jugar en el fútbol profesional en Primera División, aparezca otra vez.
Y un buen futbolista.
Porque ha habido jugadores, por ejemplo, en el Leganés, Tasimanowski,
sí,
que es un caso parecido, pero se ha ido recuperando, ha jugado algún partido y se ha vuelto a lesionar. Pero tres años sin ninguna actividad, no recuerdo.
Bueno, al margen de este Granada-Villarreal, tenemos a las 7:30 también el Mallorca-Leganés. O sea que mañana tenemos de nuevo tiempo de juego. Y de nuevo partidazo después de tiempo de juego. Y en segunda, Elche-Girona a las 7:30. Baloncesto, ya decía Siro, ha ganado el Real Madrid a Gran Canaria, 91-73. Ha ganado San Pablo-Burgos a Zaragoza, al Casademont-Zaragoza, 86-92. Y ha ganado Valencia-Basket a Moraván-Andorra, 74-90. Y al margen de todo esto, la voz del día es la de Juan Carlos Unzué, que ha anunciado que padece ELA.
Quiero hacer público mi actual estado de salud. Padezco esclerosis lateral amiotrófica. Estoy fuerte mentalmente para convivir con esta difícil enfermedad. Mi etapa como entrenador ha finalizado. Voy a firmar por un equipo modesto, pero muy, muy comprometido. Y este es el de los pacientes de ELA.
Es la voz de Unzué en el Camp Nou, una rueda de prensa en la que ha mostrado una entereza absoluta y ha afrontado de una manera ejemplar el difícil momento que tiene por delante. Hoy, en directo, en el partidazo, una entrevista muy especial. Juan Carlos Unzué va a estar con nosotros en directo a partir de las 12:30 aproximadamente. Por cierto, esta mañana hemos conocido que Isco va a estar unas 3 semanas de baja por una lesión en el isquiotibial derecho. El Celta ha fichado a Nolito. Ha fichado a Nolito el Celta por la baja del portero, ¿no?
Ha aprovechado la baja de un jugador para cubrirla con otro.
No lo
entiendo. Está en su derecho.
Para mí no. O sea, bueno, o sea, la norma, evidentemente, sí.
Claro, sí,
evidentemente.
Sí.
Pero esto es, o sea, se lesiona un portero y fichas a un jugador de campo. No es para eso la norma. En teoría es, si se te lesiona un jugador de campo, rellenas el hueco del jugador de campo, no un portero. Vamos, bajo mi punto de vista. Y el Chelsea...
Pero perdona, han debido hacer una pequeña trampa y es que el Sevilla le liquide, ¿no? Y le deje como en paro, porque si no, no puedes fichar ahora, ¿no?
Si tienes una baja, sí puedes. Un jugador que está en otro equipo, como han hecho equipos en el mes de febrero.
Yo es que
marzo.
No lo sabía, que el mercado está abierto. Sí, o sea, yo claro. No sabía que tú cuando ahora tú puedes fichar...
Cuando tú tienes una baja de larga duración...
¿Puedes fichar a cualquier otro equipo?
Claro, puedes fichar a un jugador que está en el fútbol español o sin trabajo.
¿Ves? Yo es que me lío ya con el tema de las ventanas de fichaje. Entonces, casi no sirven para nada las ventanas de fichaje. Cuando se te lesiona uno, puedes fichar a cualquiera. O sea, sí. El Madrid, si se lesiona uno en el Madrid, ¿puede fichar mañana a uno del Barça, por ejemplo?
Sí.
Si es de larga duración, sí.
Sí,
claro.
Vale.
O sea, si le dan la baja y no puedes utilizarlo más hasta el final de temporada. Como hasta el final de temporada es tan raro, porque lo normal es que quedando 10 jornadas quedasen unos 3 meses para acabar.
Bueno.
Pero es que quedan 10 jornadas y quedan un mes.
Tenemos mucho que comentar. El Chelsea, por cierto, ha fichado a Timo Werner por 50 millones de euros. Son las 12 de la noche y 13 minutos. Acaba de arrancar el partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Después de 3 meses sin entrenar, por fin hemos vuelto a la acción. Y lo hemos hecho con otro aire, con otra energía, con otra fuerza, con otra ilusión.
¿Pero el entrenador es el mismo, no?
Sí, el entrenador es el mismo.
¡Ah, qué susto!
Los campeones ya están de vuelta. Y las loterías de la 11 también.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Titán puedes aprovechar al máximo tu jornada y en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 4 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 14 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, gran partidazo por delante con Paco, con Lama, con Joseba, con Cañete, con Palomar, con Siro, con Miguelito, que está pendiente de las reacciones. Por cierto, reacción en Movistar de Rodrigo, el jugador del Valencia, acerca del gol que se le ha anulado al conjunto Che en la primera parte.
En el campo se supone que pitó un fuera de juego de Maxi que no interviene en la jugada. Pero bueno, al final estamos siempre con las interpretaciones y es la primera vez que se revisa, el árbitro va a revisar un fuera de juego. Fuera de juego eso no es. Si desde el VAR pues hay dudas, pues al final no sirve de nada. Ya está pitado y el resultado es el que es.
Es lo que dice Rodrigo. Por cierto, han expulsado a Canning Lee en la segunda mitad, casi al final del partido. Es una roja rigurosa. Pero la verdad es que el jugador de Valencia se ensaña con Ramos. O sea, le intenta lanzar 3 patadas sin ningún sentido. En la última impacta. Y yo creo que el árbitro lo que le sanciona es que ¿por qué le da por ahí al jugador de Valencia?
A mí me parece una barbaridad de expulsión. Si expulsas a un jugador por eso, vas a terminar jornadas con 36 expulsados.
No, si a lo mejor el jugador de Valencia no se ha comportado adecuadamente, pero igual todo lo que ha hecho
es que ha sido como muy...
no da para roja. Es el típico cabreo de un niño que tiene 19 años.
3 patadas,
claro.
y le da las dos, la segunda le roza y la tercera le mete bien.
Si coge el árbitro y le dice, tranquilo, tarjeta amarilla,
sí.
Ya vale.
Yo creo que es de amarilla y solo es roja en un momento de un partido muy, muy caliente. ¿Sabes? Una final de Copa de estas que se están dando ya por todos lados. Entonces ya ves que uno de los que ha estado metido en varias trifulcas le pega 3 patadas ahí. Pues a lo mejor puede ser roja.
Bueno, una final.
Pero aquí, partido decidido. un niño. Yo creo que si es Rodrigo o si es Asensio, por decir uno de cada equipo ya vale. Con más nombre. No
o al revés.
Oye, espera, antes de nada, Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Mucho cabreo en Valencia con el árbitro?
Sí, sobre todo por esa acción que estaba comentando ahora Rodrigo en el postpartido, con ese gol anulado al propio Rodrigo por fuera de juego posicional de Maxi Gómez. Aquí en Valencia nos entiende que cuestionando si participa o no en la jugada, que el VAR entre en esta acción. Ya sé que no entra para juzgar el árbitro en el monitor si es fuera de juego o no, porque eso lo decreta la línea. Él está interpretando si participa o no Maxi Gómez, pero es que yo creo que sinceramente Varane no es molestado en ningún momento por Maxi, que no llega a esa acción para despejar vale. Con corrección y que por lo tanto no impide que Maxi le haga nada.
Muy bien, Huguito, vamos a ver. Que tú interpretes algo distinto al árbitro, al ser una interpretación propia, es absolutamente respetable y lógico. ¿Vale? Ahora bien, que Rodrigo haya dicho que no entiende por qué entra al VAR, que no entiende por qué el árbitro va a revisarlo o no, que si fuera
pero,
juego
pero
sí
tú
o no,
me has escuchado es... a mí, Santi.
Totalmente.
Ah, vale. He explicado que no tenía razón Rodrigo, sin tener que decir, Rodrigo no tiene vale, razón porque
perfecto.
Lo he explicado
si no,
o no.
Si yo no te estoy diciendo
he
a
dicho
ti,
que el árbitro no va a revisar la línea vale, de fuera de juego, va a interpretar si participa o no.
Cuando
Maxi.
Me he dirigido a ti he dicho para decirte que tu interpretación puede ser esa y que es respetable, pero que lo que no lleva razón es Rodrigo y lo que no podemos, de alguna bueno, forma,
díselo a Rodrigo.
Es... vamos a ver, lo digo donde puedo. Ahora mismo no me toca estar aquí, no llamar a Rodrigo.
No, que como me lo has dicho a mí.
No os entracéis en eso, venga, sigue, Santi.
Entonces, no, yo creo que es importante conocer de alguna forma las normas. El árbitro entra a mirar la situación porque es él el que tiene que interpretar si influye en el adversario, que no en la jugada, que no en el juego, porque no toca la pelota, Maxi Gómez. Y la interpretación que hace... Puedes estar de acuerdo o no con ella, porque ya es algo personal. Yo sí estoy de acuerdo con el árbitro, Hugo no, de acuerdo. Pero es lo normal y lo correcto. Luego, en la acción del VAR está perfectamente arbitrada. Otra cosa es que luego hubiera interpretado otra cosa que es respetable.
Yo no le entiendo la vuelta que le damos a esto. O sea, sí. ¿Tiene posición de fuera de juego? Sí. ¿Tiene influencia? Vosotros mirad cómo le va el balón a Varane, que es un balón blandito para despejar... Y despeja un churro porque se la ha puesto delante Maxi.
Exactamente, tiene una influencia absoluta. Levanta el brazo, intenta
fuera de juego,
la pelota. Para mí es que no
es que,
tiene
es que yo no
problema
entendía,
la jugada.
Yo no entendía las declaraciones de Ricardo Arias en el descanso del partido. O sea, es que parece que diga... No, es que, oiga, como favorece al Madrid esa decisión, no tiene que entrar. ¿Cómo que no tiene que entrar? Pues claro que tiene que entrar. O sea, si es una situación dudosa, se analiza y se ve que interviene en la jugada, pues aquí paz y mañana gloria.
Bueno, hablemos...
Se está obligado el árbitro, además, a entrar.
O sea, hablemos claro. de lo que ha sucedido en el resto del partido. Primera parte más o menos floja del Real Madrid. Gran segunda parte.
Yo discrepo ahí, Juanma.
Yo ¿sí? La primera no la he visto tan mal. O sea.
Yo no digo. No digo
por lo que discrepo. Lo he hecho floja. Yo discrepo en el sentido de que en la primera parte el mejor del Valencia ha sido Cilesen, que ha tenido cuatro intervenciones brutales. Ahora, que el Madrid no ha jugado fluido, no ha jugado bonito, porque el Madrid. Sin espacios le cuesta mucho. Que en la segunda parte, en el momento que ha metido el primero, hasta mucho más cómodo. Pero yo no creo que el Madrid haya hecho una primera parte mala. Repito, Courtois está muy bien, pero Cilesen ha sido el mejor.
Ocho tiros a puerta ha hecho el Madrid en la primera parte. A mí me parece un partidazo en la primera mitad, con cuatro ocasiones repartidas, dos y dos, un partidazo.
Parón por la hidratación. A partir de ahí ha bajado un poco la cosa.
Sí, es verdad que han terminado cansados. Lo que pasa es que en la segunda solo ha mantenido el nivel de partidazo el Madrid. El Valencia se ha ido cayendo.
Claro, es que el Valencia se ha metido los 11 atrás. Había momentos, 10-15 minutos en la segunda parte, en los que no había forma de meterle. Hasta que, como decía Manuel, hasta que ha metido el primero. Luego ya ha sido más fácil todo.
Ha sido entretenido. Quizás no ha estado... muy muy vistoso el Madrid en la primera parte porque ha habido momentos en que se atascaba porque había cierto orden del Valencia también y entonces al Madrid le costaba entrar, pero yo en la primera parte me he divertido y en la segunda me ha encantado. Además es que es lo contrario de lo que pasó el otro día, que el equipo se fue cayendo y sin embargo yo no sé si por la responsabilidad que tiene, que el partido se le ha puesto, estaba feo porque podía el Valencia podía marcar y el Madrid se ha venido arriba y luego es que Benzema es una maravilla y lo que se adivina que ha podido ser si la temporada hubiese sido normal con Hazard y lo que puede venir en el futuro es halagüeño para el Madrid. Estos dos pueden hacer ahí una sociedad muy importante.
Se entienden bien, Hazard sí, y Benzema, ¿eh?
Absolutamente.
Yo creo que puede ser una de las claves. La verdad es que si el Madrid tenía alguna posibilidad de reducir las diferencias, era con esa sociedad, y creo que en ese sentido le ha beneficiado el parón de la pandemia por la recuperación de Hazard. Yo creo que es, de otra forma era complicado que el Madrid pudiera luchar por este título.
¿Decías, Lama? Se le ha acumulado el retardo a Lama.
Además de Hazard, yo lo que recuperar a Asensio, no vea lo que puede ser para el Madrid.
Sí, sí.
Oye, Mendy, bastante bien, ¿eh? Por la izquierda. Ha ganado el Madrid por ahí. O sea, que por lo menos que yo le he visto hoy más profundidad que otras veces.
Profundidad más o menos, pero donde gana es en tranquilidad. Por lo mejor Ferran Torres sí le pilla la espalda tres veces a Marcelo. Y con tres veces que te pille Ferran Torres, una es una ocasión de gol.
Tiene mucha ida y vuelta, va y vuelve con mucha facilidad, no le cuesta cuando tiene que defender, no le cuesta recuperar la posición. A veces, claro, no tiene la precisión y la finura de un Marcelo, ¿no? Que es un artista con el balón, pero es un chico interesante que puede aportar ahí.
Pero en lo que gana si pierdes con respecto a Marcelo, en ese equilibrio, yo creo que el Madrid gana. O sea, es verdad que pierdes en ataque con respecto a lo que te puede aportar Marcelo, pero si pones en la balanza después lo que te mejora defensivamente al equipo, porque además no te desarma, porque al final Sergio Ramos puede estar en su sitio, Varane puede estar en su sitio, es que Marcelo ya no es el boquete que te genera en su zona, es que descoloca muchas veces a toda la defensa, y creo que en ese sentido el Madrid gana con Mendy.
Bueno, se han jugado dos partidos, hay liga, evidentemente hay liga. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo la veis, la liga?
Yo veo partidos bomba. A mí el de mañana me parece partido bomba.
¿Te parecía el de hoy también?
Sí, y luego hay otra jornada, que es Atlético de Bilbao, Real Madrid y Villarreal-Barça, que para mí son otros dos partidos bomba. A lo mejor esto pasa en un Real Sociedad-Real Madrid el domingo, digo esto, el tropiezo de uno, o en un Barça-Atlético-Madrid en el Camp Nou, pero para mí el de hoy, el de mañana y esa jornada que te digo, me parece que es Villarreal-Barça y Atlético.
¿No tenéis esa sensación, lo que decía al principio, de que lo de mañana no es una nueva jornada, que esto es como una etapa ciclista, o sea, como una carrera ciclista, que son etapas y
va
y
tan que, pegado que ese o sea, quiero decir, ese efecto que muchos hemos querido o han querido ver, de que el Barça le beneficia al Madrid.
Yo ya no sé si mañana el Barça juega antes que el Madrid o juega después de que el Madrid haya ganado al Valencia.
El Barça mañana tiene el Mortirolo, ¿eh?
Son tantas de
Mortirolo, pero
claro, eso
ahora mismo ya no sabes muy bien quién estaba tirando primero.
Mañana el Barça tiene presión. Mañana el Barça tiene presión por la
victoria. Tiene presión porque juega en Sevilla, porque si jugara en casa como el otro día contra Leganés.
No porque ha ganado presión. Porque ha ganado el Madrid al Valencia, que está muy reciente. No,
y porque la dificultad que le plantea el partido de mañana es máxima.
Pero siempre es mejor jugar delante, siempre, en todos los casos. Porque el que juega delante condiciona al que juega después.
Bueno, siempre hasta que pierdes.
Pero o sea,
evidentemente, perder Joseba no es negocio nunca, en ningún caso.
Sí, pero si pierdes te queda la opción de que pierda
la liga. Tenía que valorar ganarlo todo. Si es que le da igual jugar a la misma hora que el Barcelona después, a la hora de la merienda en el campo de al lado, si es que tiene que ganarlo todo.
Estamos hablando del efecto psicológico, eso es
más
evidente.
Le valdría sacudirse. Yo a Zidane desde luego no le he oído quejarse. He oído quejas que se supone que vienen del Madrid. Más le valdría al Madrid sacudirse esa queja y dedicarse a ganar partidos, que es lo que
pero
está haciendo.
Si nadie
porque
se está
es que
quejando,
no
Roberto.
Otra.
Si es más un análisis que hacemos nosotros, que buscamos de alguna forma todo lo que confiera la...
Bueno, vino sobre todo a raíz de lo que dijo aquí Setién, ha preguntado Oliveros, cuando dijo que le gustaba jugar primero que el Madrid.
Muy bien. Sí. Y el análisis viene por nosotros, que buscamos analizar todo, y en mi opinión, cada uno tendrá la suya, es que es mejor jugar delante. En la opinión de Setién también.
En la mía, estando a dos puntos, os queda...
Ya, pero hay una costumbre generalizada que es la de... En el Madrid no ha sentado bien el arbitraje que el del domingo. En el Madrid no ha sentado bien el que va a arbitrar.
En el Madrid
no
ha sentado
bien en el horario de no sé qué.
En el Madrid no dice nada.
O sea, se desliza, pero no se concreta nada.
Lama, creo que querías... ahora recuperamos la conexión con Manolo Lama. Yo lo que trataba de ver es que efectivamente... Ahora no sé si mañana juega antes el Barça o no, eso es lo que quiero decir, que está tan pegado todo que mucha gente no sabe si la jornada de mañana pertenece a la siguiente o a la de hoy. Eso es lo que digo, porque hay un lío de partidos que con todo esto es tremendo. O sea, la jornada empieza mañana, ¿cuándo acaba la de mañana? ¿El lunes? ¿No?
Es una buena pregunta, creo que sí.
¿Ves? Que lo sabemos ya.
El domingo, ¿no? Está Benzema hablando en Real Madrid Televisión. A ver qué dice Benzema.
Como siempre, porque el adversario tiene cosas, pero al final 3-0 para nosotros, marcamos 3 goles, no encajamos goles, y creo que eso es muy importante porque Valencia es un buen equipo.
Cuéntanos cómo ha sido ese segundo gol, dónde lo has puesto y cómo te sale ponerla ahí, si lo piensas en algún momento.
Todo va muy rápido, ¿sabes? Es un centro de Marco, yo hago el control, me sale bien el balón y luego tiro con la izquierda y entra. Parece fácil como yo le explico, pero es cosas de hacerle el gesto muy rápido.
Ese gol, Karim, te convierte en solitario con 243 goles en el quinto máximo goleador en la historia del Real Madrid. ¿Qué se siente y si te imaginabas algo así cuando llegaste?
No, de verdad, pero es que estoy muy contento. Eso es un trabajo desde mucho tiempo ya. Y como he dicho antes, voy siempre a trabajar para ir arriba. Hoy estoy aquí y voy a continuar como hago y ojalá que pueda ir más arriba, pero siempre estoy muy feliz de jugar por este club.
Está hablando Benzema con una sonrisa, contentísimo con lo que ha hecho en el partido. El gol, ¿os parece uno de los goles de la temporada, supongo, no?
Joder.
La jugada desde el principio, desde que roba Casemiro, pero con lo que hace, el gesto de Benzema es brutal.
El balón que le viene no es fácil de domar. No. Lo doma con los dos pies en el aire, lo amortigua para la caída con la izquierda y le sale un zurriagazo a la cuadra.
A ver qué dice Zidane, está en Movistar.
Problemas en la primera parte, pero en la segunda fue muy superior
a Ricardo Rossetti.
Sí, la verdad es que esta vez puedo decir que sí. El otro partido no. Nuestra primera parte ha sido muy buena contra el Eibar y la segunda un poco peor. Pero bueno, es así, ¿sabes? El fútbol, hay que pensar ahora lo que hicimos hoy, los 90 minutos, contento, porque además nosotros sabemos que hay que estar siempre. Son detalles y nosotros tenemos que cuidar los detalles. Y al final, cuando somos concentrado, metido cada partido, bueno, somos muy difíciles de abatir.
Se ha quejado el Valencia y Celades del gol anulado, de que no están de acuerdo de la decisión del árbitro y del valor psicológico que ha tenido que no subiese el marcador. No sé cómo ha visto la jugada, si has podido verla dentro del vestuario.
No la vi. Bueno, como siempre, yo creo que aquí hay un árbitro y yo no me meto nada en estas cosas porque, bueno, es un labor complicado, difícil y bueno. Y él además ha visto la jugada, ¿no? Es que estamos aquí para nosotros decir, bueno, el Madrid está apretando o están haciendo lo mismo o esto, no. Hay un árbitro, va a ver la jugada y ha pitado y ya está.
En la segunda parte llegan los goles. Benzema lleva 16 en Liga, 21 en la temporada. Siempre es destacado el juego que hace, pero además ahora es efectivo para el equipo en lo que a goles y hacer, por ejemplo, el primero de un partido para abrir el marcador.
Sí, bueno, sobre todo con la jugada, ¿sabes? La jugada con Modric, Eden y Karim. Al fin, bueno, primero la intervención de Sergio, porque defensivamente estaba aquí con dos jugadores y luego, bueno, el contraataque y la jugada que ha sido muy muy bonita.
Y el segundo, vaya remate, ¿no? Te has llevado la mano a la cabeza como no querer creértelo.
Sí, porque al final, ¿sabes? A lo que gusta a nosotros el fútbol, ver estos tipos de jugada o de gol, es siempre. Y además Karim no es zurdo, ¿sabes? Pero, ¿sabes? En la escuadra directamente ha sido muy bonito. Y luego el gol de Marco, que me alegro mucho por su gol, por su vuelta y bueno, estamos contentos. Podemos decir que es una noche muy, muy buena.
Por eso también te quería preguntar, ¿qué le dices en el banquillo cuando lo llamas para el cambio? Que te vemos sonreír.
No, nada, que me alegro por él. Después de tanto tiempo y que disfrute, que entre en el campo y es lo que ha hecho, jugar la primera, meter gol, pero está bien en todo. Yo digo que está preparado ya para estar con nosotros, para jugar, y bueno, y lo ha demostrado en, no sé, 15-20 minutos que ha entrado en el terreno de juego.
La última para cerrar, y si me lo permites, hoy habéis tenido un gesto en la camiseta de Sergio Ramos con Juan Carlos Unzué. Me gustaría preguntarte por cómo has vivido tú como entrenador el anuncio de la noticia que ha dado de que sufre ELA, para alguien que has coincidido con él en los banquillos como rival, tanto en el Barcelona como cuando estaba en el Celta de Vigo. ¿Qué te ha parecido la noticia y qué mensaje le quieres mandar?
No, un mensaje de ánimo, porque al final es una cosa, además conozco muy bien porque soy padrino de ELA, de este tipo de leucodistrofia, bueno, en Francia, y es una mala noticia, y lo que le queremos, y es lo que decía Sergio con la camiseta, es mandar todo nuestro apoyo. Al final se trata de eso, estamos juntos con él y le queremos mucho, que siga adelante con fuerza, y espero que pueda salir bien las cosas.
Son las declaraciones en Movistar de Zinedine Zidane. Ahora charlamos con Juan Carlos Unzué, que nos comentará lo que acaba de escuchar por parte del entrenador francés. Os quería preguntar por Asensio, que estaba pensando que lo que le ha ocurrido hoy a Asensio convalidan con 3 meses de rehabilitación. O sea, es casi mejor un gol que meterte 3 meses de ejercicio, de piscina, de masaje, de medicina. El subidón que tiene que tener hoy Asensio, después de lo que habrá pasado este chaval durante los últimos 10 meses, tiene que ser tremendo, ¿no?
Date cuenta que ha celebrado, porque no podía ser de otra manera, pero luego ha resoplado cuando ha celebrado el gol. Y entonces yo creo que eso es una liberación. Llegar, estar en el campo unos segundos y tocarla ya de zurda y meterla dentro, pues eso es... No hay mejor medicina que esa.
Cuando se va Cristiano, y ante la imposibilidad de fichar a Mbappé, el Madrid, entonces yo creo que era más Neymar que Mbappé, pensaba que con Bale, con Asensio, con alguno más, podía tirar para adelante. Bueno, Bale se hundió y Asensio se lesionó. Bueno, tuvo un mal año, en realidad tuvo un mal año. Este año lo empezó con una muy buena pretemporada y pumba, se rompe. Yo no recuerdo en el fútbol moderno una ausencia de 11 meses por un cruzado. Normalmente a veces hasta los 5 meses se ha vuelto de una rotura de cruzado. Por ejemplo, el Chimi Ávila está entrenando ya fuerte. Y claro, que ha habido 3 meses en los que no hubiera jugado ni él ni nadie. Que el Madrid recupera la mejor versión de Asensio es casi un fichajazo. Por no decir el segundo mejor fichaje que hacía el Madrid. El primero el de Hazard y el segundo él.
Por cierto, en el día en el que se ha confirmado la ausencia de Isco, otras 3 semanas. O sea, otro año de Isco regular.
Que 3 semanas ahora con este ritmo de partidos.
Es como decir, se pierde la temporada,
sí.
Prácticamente.
Sí, a la Champions.
Sí, porque tres partidos son seis jornadas. Seis jornadas. Y luego tienes que entrar en el equipo y a ver a quién quitas, claro.
Y a ver cómo vuelves.
Y a ver cómo vuelves. Es que precisamente donde juega Isco hay jugadores ahora que vamos.
Sí, pero por ejemplo, cuando Zidane piensa en un 4-4-2, le vendría muy bien tener a Isco. Yo creo que hoy habría jugado.
No sobra nadie, ¿eh? O
sea, no. Teniendo en cuenta cómo es el calendario, no sobra nadie.
Muy justa. Hoy, por ejemplo, el Madrid, que ha tardado en hacer cambios Zidane, pues el Valencia, por ejemplo, no le ha salido bien ningún cambio de lo que ha hecho, porque no mejora nada el equipo, pero tener la oportunidad de meter a 4 tiros de refrescos, necesitas contrarrestar esto. Entonces yo creo que se ve claramente que no sobra nadie, estamos solamente en la segunda jornada, a partir de la cuarta, quinta jornada se va a notar muchísimo más el cansancio y ahí van a tener que utilizar las rotaciones mucho más ya de inicio en los 11 los entrenadores y agotar los 5 cambios.
Lama, ¿quieres cerrar con algo? ¿Algún comentario, Manolo?
No, solamente decir que evidentemente estáis hablando de la presión que mete un equipo a otro, que en el vestuario del Real Madrid... Mañana no creo que haya ni un solo futbolista que no vaya a ver o escuchar el partido frente al Sevilla del Barça. Yo creo que el Madrid tiene esta jornada señalada como clave, porque ellos juegan el domingo frente a la Real, saben que es una de las salidas más comprometidas que tiene el equipo blaugrana, y ellos ahí tienen la esperanza de hacerle el break al Barça. Veremos lo que ocurre mañana, porque un simple empate, si el Madrid gana en Anoeta, pondría al Madrid líder, ya que le tiene ganado gol a ver a salvarse.
Gracias, Manol, un abrazo.
Hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes. Partidazo, Cadena COPE, Alberto Arau.
Dice un oyente: Benzema, el que nunca hace nada y todos los años lo quieren traspasar, es para reírse sin parar. Benzema entre el Olympique de Lyon y el Madrid lleva 10 temporadas marcando 20 o más goles, pero no es goleador, pues vale lo que digáis. Queda científicamente demostrado, dice otro, que el Madrid con Hazard puede ganarlo todo. ¡Qué futbolista! Y aún le falta coger la forma. Estoy muy ilusionado. Si en la jugada del gol anulado al Valencia cambiamos las camisetas, ¿alguien tiene duda de que habría sido gol? Otro comenta, a un niño como Kangin Lee le echan por nada. Es fácil, Casemiro se pasa todo el partido dando patadas, pero como siempre, se va de rositas, la vida sigue igual. Otro, en cambio, dice, Kangin Lee le pega tres patadas al tobillo que podría haber lesionado a Ramos. Si hubiera sido así, nos echaríamos las manos a la cabeza. Y Juanda dice, quería mandar un abrazo muy fuerte al señor Unzué. Gran persona, gran portero y gran entrenador. Y ahora, un gran luchador. Aquí un madridista que le manda ánimos. Y vamos a escuchar a un oyente hablando de la expulsión de Kangin Lee.
Qué fácil es sacar una tarjetita roja a un jugador juvenil. Casemiro todo el partido pegando patadas y ni una sola amarilla.
Bueno, este es el sonido de lo que te ha escrito antes. O sea, has dicho literal lo mismo que has leído. Pues, señor, le hemos leído el mensaje y encima le hemos escuchado, o sea que no tendrá usted queja. 12 de la noche y 36 minutos, una hora menos en Canarias. Enseguida, por supuesto, vamos a hablar de la previa del Sevilla-Barça, el gran partido de mañana, de las noticias de la jornada. Pero enseguida, el gran protagonista del día en directo en El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buscamos locos, locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos.
Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 4 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004, movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
San Juan es la noche en la que pedir todos tus deseos, como poder abrazarnos. Y, hombre, una vueltecita al mundo, cuando se pueda.
Compra tu cupón de San Juan y podrás ganar como cada día 55 premios de 35.000 euros. Y por solo 50 céntimos más, 3.000 al mes durante 25 años con la paga. Además, entra en la web cuponespecial.es y podrás conseguir cientos de regalos. Cupón diario de San Juan de la ONCE. Tú pide. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Presentamos el descuentazo de Yastel. Todas nuestras tarifas de fibra y móvil al 50% para que puedas tener una fibra brutal y un montón de gigas. Sí, sí, al 50%. Y además un Samsung A20e desde 3 euros al mes. No te pierdas el descuentazo y llama al 1510. Más info en yastel.com.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 41 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. A esta hora vamos a charlar en directo con la persona que ha marcado sin duda la actualidad deportiva en esta jornada por la importancia de lo que ha anunciado. Juan Carlos Unzué, mítico portero, mítico entrenador al que conocemos y hemos seguido durante los últimos 30 años en nuestro fútbol, anunciaba en Barcelona que padece ELA. Nos escucha en directo a esta hora Juan Carlos Unzué. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues bueno, ahora no te sería sincero si te digo que estoy fresco, después de un día largo y muy intenso, un poquito cansado, pero con ganas también de charlar contigo, evidentemente.
Gracias. Te pregunto por lo último. No sé si has escuchado a Zidane, si has visto el gesto del Madrid antes del partido, sacando una camiseta, mostrándote ánimo y apoyo. ¿Lo has podido ver?
Lo he visto, lo de la camiseta, no en directo porque no teníamos puesto en ese momento la televisión y bueno, pues tengo que agradecer este detalle, ha sido la verdad una gran sorpresa, muy muy agradable, y aprovecho también si me das la posibilidad de agradecer en general a todas las personas que se han acordado de mí por un momento, que han escrito un tuit, que han mandado un mensaje hacia mi persona y hacia todos los afectados de la ELA, agradecerles ese detalle porque, bueno, uno se siente reconfortado, ¿no?, cuando ves que hay tanta gente detrás de uno, ¿no?
¿Estabas tan tranquilo como parecía? Realmente es muy sorprendente el pose que tenías en esa rueda de prensa.
Pues mira, los que me conocéis un poco, ¿no?, sabéis que no he sido de actuar, ¿eh? Yo creo que una de mis mayores virtudes es la naturalidad para lo bueno y para lo malo, y lo que he transmitido hoy ha sido sin ninguna duda lo que siento, ¿no? Es cierto que si yo no hubiese estado con este estado de ánimo, evidentemente no os hubiese convocado, seguramente que no estaríamos hablando en estos momentos, ¿no?
Tienes 53 años, ¿no?
Así es.
53 años. ¿Este estado de ánimo que tenías hoy es el que has tenido en los últimos tiempos o no? ¿O has pasado por altibajos desde que has conocido la noticia?
Pues no, es bastante habitual, y espero además que tarde y ojalá no se marche, ¿no? Creo que soy una...
Ay, hemos perdido el sonido con Juan Carlos, el sonido telefónico, la llamada. Ahora la recuperamos. Ahora sí, ahora te escuchamos.
Bueno, pues lo que he transmitido hoy, como te decía antes, es lo que he sentido durante estos meses, ¿no? Hasta hoy puedo decir que puedo aseguraros que no he perdido... que evidentemente la noticia fue impactante, pero... La sensación que tuve es que algo importante y algo grave estaba pasando en mi cuerpo con el paso del tiempo. Entonces no fue una sorpresa en cierta manera, ¿no?
¿Cuál fue el primer síntoma? ¿Lo primero que ocurrió, qué fue?
Pues mira, yo la primera visita que hago a los neurólogos, al doctor Rojas, es hace 5 años. Cuando vuelvo con Luis Enrique aquí al Fútbol Club Barcelona, bueno, en una época que con mi hobby, que ya me he enterado que es el tuyo también, la bicicleta,
pues
ponía mi cuerpo en una intensidad alta. Yo aparte de los calambres que tenía en la bicicleta, el problema era que aparecían también a la noche. Cuando mi cuerpo se relajaba, mi sistema nervioso seguía activo y esa actividad generaba los espasmos, generaba esos calambres. Y bueno, era un tema más de incomodez, de no poder descansar bien, porque te vuelves a dormir al minuto y medio, a los dos minutos, pero claro, no descansas de la misma manera que si duermes del tirón, ¿no? Entonces, esa sensación fue más o menos la misma durante 3 años, y yo le pongo fecha en el tiempo, en enero del 2018, así, cuando yo estaba de entrenador en el Celta de Vigo. Hay un momento que por rutina yo solía salir a las tardes a dar una vueltita en la bicicleta, algunos de los días, y mi cuerpo y mi cabeza empezaron a pedirme descanso. Una sensación de flojera, de un poco de falta de fuerza física, ¿no? Me empecé a preocupar un poco cuando ya allí en el mes de abril, mayo, finalizando la temporada, empiezo a andar un poquito más en bicicleta, en un nivel bajo en aquel momento respecto a lo que había hecho anteriormente, pero tú sabes muy bien que en la bicicleta es muy agradecida. Y en cuanto...
Cuantos más kilómetros hagas, mejor te sientes.
Eso es, ¿no? Sí. Y la sensación es que hay una progresión, ¿no? Y es lo que yo había sentido siempre. Y en aquel momento, en esa primavera del 2018, esa progresión yo veía que no aparecía. Entonces, bueno, me hizo el seguimiento el doctor allí en el mes de julio. Apareció el primer síntoma visible, vamos a decir, y es que un dedo de mi mano izquierda perdí un poquito de movilidad y iba a diferente ritmo que el resto de la mano. Yo lo achaqué a una caída que había tenido con la BTT 3 días antes, pero el doctor claramente, y aún no tenía suficientes datos para diagnosticar nada, pero claramente aquel día me dijo: Juan Carlos, esto no tiene nada que ver con la caída de la bicicleta, esto es parte de tu proceso, ¿no? Entonces él iba apuntando un poco hechos, sensaciones que yo le iba contando, y ya con toda la información que tenía, el pasado verano se atrevió a dar ese primer diagnóstico que acabó confirmando, como he dicho esta mañana, la doctora Poverano, el pasado mes de febrero.
¿Cómo lo ha cogido tu familia? ¿Quién tira de quién? ¿Tiras tú de ellos o ellos tiran de ti?
Bueno, hay momentos para todo, ¿no? Pero a día de hoy puedo decir que mi estado de ánimo veo que favorece mucho, ¿no? El estado de ánimo también de ellos. Os podéis imaginar, evidentemente, mi mujer y yo decidimos no comentar nada hasta las Navidades a nuestros 3 hijos, tengo ya hijos mayores, pero un poco hasta que no se acercase o tuviésemos casi esa segunda opinión, pues no queríamos tampoco preocuparles, ¿no? Entonces ya en Navidades sí que les comentamos, porque la idea también era ir a Pamplona, comentárselo a la familia, empezando por mi madre también, y bueno, pues lo que hicimos es transmitirlo cara a cara, porque como te decía, me he sentido siempre bien, me he sentido fuerte, y creía, y así me lo han hecho saber mis amigos y mi familia, que transmitiéndolo cara a cara el impacto era grande, pero ellos se sentían más tranquilos al verme, ¿no? Al ver mi sonrisa, mi cara, y que no había cambiado, ¿no? A pesar de las circunstancias.
¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer en estos momentos? O sea, ¿hay algo que los médicos te digan: Juan Carlos, esto no, Juan Carlos, esto sí, te va a venir bien?
Bueno, a día de hoy estoy en una fase de la enfermedad en que casi para todo lo esencial aún me valgo por mí mismo. Es cierto que, por ejemplo, subir escaleras cada vez me cuesta un poquito más. Tengo que encontrar o agarrarme a una barandilla, porque si no, esta sensación de inestabilidad y de poca fuerza no me hace ir muy seguro. Pero en líneas generales, lo que sí veo es que la progresión, como así han dicho los doctores, de momento la progresión durante estos últimos meses ha sido también lenta, aunque progresiva. Esa es la sensación. Entonces, estoy en una fase aún, como vuelvo a repetir, que me puedo valer por mí mismo, ¿no? En cuanto a cosas que hacer o no hacer, los médicos, por ejemplo, en relación a... Es importante en esta enfermedad no perder peso, por ejemplo, es algo que en mi caso no ha ocurrido y es importante. Después, en cuanto al tema del deporte, lo que sí me dijeron en un momento, desaparece de tu diccionario la palabra mejora. Entonces, mejorar en el sentido, vamos a decir, de físico, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, lo que vayas a hacer a nivel físico tiene que ser algo, obviamente, que te apetezca, que disfrutes con ello, porque, vamos a decir, la mejora que vas a poder encontrar es más mental que física.
Claro.
Física no existe, pero mentalmente tú te sientes bien y es un poco lo que hago. Ahora te machacaría con la bicicleta, Juanma, ya te lo digo. Uh-huh. Lo que pasa que la ventaja que tengo es que llevo la eléctrica, aunque también te vi el otro día que
sí,
llevabas una
eléctrica. Llevo también eléctrica, sí, 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 sí.
Entonces tendríamos buena pelea.
Sí, sí, sí. me sorprende mucho la entereza con la que lo cuentas. O sea, ¿cómo lo transmites? ¿Cómo te estoy viendo a través de la imagen? ¿Cómo estás sonriendo? O sea, es increíble, Juan Carlos.
No es increíble porque además creo que no soy el único, ¿no? Hoy he puesto los nombres en la rueda de prensa de Jordi Sabaté, de Jorge Murillo, de José Robles, de Carlos Espada, de Carlos Matallanas, ¿no? Porque realmente me han inspirado, me han ayudado mucho, sin ellos saberlos, durante estos meses. Y lo que me he sentido es muy, muy reflejado en ellos, ¿no? Lo que he visto es esa a pesar de las grandes dificultades de tener esta enfermedad, sus ganas de vivir y de disfrutar cada momento, ¿no? Entonces, eso es inspirador, eso me ha ayudado y es un poco, bueno, pues lo que yo estoy intentando transmitir, ¿no? No he sido persona de actuar demasiado, es más, a veces como entrenador necesitas ese punto de actuar, ¿no? A veces en momentos críticos o en momentos claves. A mí eso siempre me ha costado un poquito, ¿no? Sobre todo cuando he sido primer entrenador, porque al final yo creo que una de mis mayores virtudes es ser natural, ¿no? Y mostrar lo que siento, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es mi manera de ser. Estoy seguro, soy consciente también de lo que va a venir más adelante, pero no pienso demasiado en ello. Al revés, pienso.
Perdona, Juan Carlos, cuando dices soy consciente de lo que va a venir, ¿en alguna parte de ti albergas esperanza o no?
Pues si te eres sincero, a día de hoy, no. No, porque estamos ante una enfermedad que lleva más de 100 años de historia, de histórico, y desgraciadamente, pues yo creo que en este caso, y por lo menos en la actualidad, lo que podemos corroborar es que hay una falta de recursos económicos enorme de cara a la investigación. Ojalá que me equivoque, y que podamos encontrar, ¿no? En unos años, ¿no? Seguramente que algo que lo cure es difícil, pero sí que parece que hay estudios que se van acercando, pues, a un poco a que esa progresión en un momento dado podamos paralizarla, ¿no? Pero una de las cosas que yo he comentado esta mañana en la rueda de prensa es que tengo la sensación, y además no es solamente de ahora, sino ya la tenía anteriormente, de que tenemos un personal sanitario, médicos, enfermeros, enfermeras, médicas, de un nivel, yo creo que altísimo. Y altísimo además en lo profesional y en lo personal. Porque uno cuando va a un hospital, y creo que esto nos pasa a todos, ¿no? Te pones en manos de ellos, ¿no? Entonces, muchas veces, evidentemente, claro, que el tener conocimiento ayuda, ¿no? Y lo transmiten, ¿no? Pero si realmente además te dan confianza, te dan seguridad, pues claro, dices, adelante, venga, estoy en sus manos, ¿no?
Sí,
y eso
sí.
Es lo que yo he sentido. Pero claro, si esos grandes médicos, investigadores, no tienen los recursos suficientes para poder demostrar todo su talento, todo su conocimiento y encontrar soluciones, pues en cierta manera los tenemos, yo creo, limitados, ¿no? En sus capacidades. Entonces, yo creo que es un momento
por eso, importante. Por eso este anuncio, ¿no? Por eso esta reivindicación, por eso este,
sí.
Este salto a la esfera pública de una persona que tú dices súper discreta, siempre en un plano muy, muy prudente, y de repente hoy ha pedido todos los focos para dar la peor noticia de su vida. Es lo sorprendente. Te quería preguntar si has leído mucho sobre la enfermedad o has decidido no leer más para no agobiarte. Es decir, ahora con el tema médico, Google es un gran enemigo muchas veces, porque claro, metes ahí y te empiezas a acojonar con todo. ¿Qué haces? ¿Sigues leyendo o has decidido no leer más?
Pues mira, una de las primeras recomendaciones que me hizo el doctor Rojas allí al darme el primer diagnóstico fue esta: Juan Carlos, no leas demasiado, claro, no te metas en internet, y si te metes, selecciona bien. Entonces, sinceramente no sé exactamente cómo lo encontré, pero creo que he seleccionado muy bien, porque te estoy hablando de 5 o 6 personas. Creo además que la mitad de los contactos de esas 6 personas los he conseguido a través del blog que Carlos Matallanas escribe, sí, desde que inició su enfermedad.
Espectacular.
Y la verdad es que, claro, aparte vamos a ir de tener unas ideas fantásticas, después las transmite de una manera ejemplar, ¿no? Y entonces coincidí con ese blog y realmente me lo he leído de arriba abajo, porque entendí que me estaba ayudando. Primero, porque me sentía muy reflejado en muchas de las sensaciones que él ha tenido en esa primera fase que yo ahora estoy viviendo. Y sobre todo después también él ayuda, yo creo, muchísimo con toda la problemática, ya no solamente en relación a la enfermedad, sino también burocrática, ¿eh? Entonces, ese blog es fantástico. Entonces, como todo, internet a veces es sí, un desastre, pero hay cosas muy interesantes, ¿no? Si eres capaz de seleccionar y de tener buen ojo, pues merece la pena, ¿no?
Esta enfermedad atrofia el cuerpo, los músculos, uh-huh, pero deja intacto el cerebro.
Así es.
¿Esto te parece una suerte de la enfermedad o una desgracia más de la enfermedad?
Pues la verdad es que no pienso demasiado en ello, sobre todo en lo que me va a quitar. Entonces pienso que digo, bueno, la mente va a estar bien, ya me viene bien, yo creo que es importante no perder la cabeza. Mi madre así lo dice también, tiene 93 años y dice, claro, está como una rosa físicamente y también mentalmente. Entonces ella dice, no, yo lo que no quiero es perder la cabeza. Sí, pero porque tampoco has perdido el físico, ¿no? Entonces, mira, Juanma, yo lo que sí tengo claro es que a mi físico le he exigido durante 53 años muchísimo, a través de esa exigencia, de ese sufrir, entre comillas, he disfrutado muchísimo. Entonces, bueno, pues quizá he gastado las pilas en lo físico, pero la mente está fuerte, y es lo que voy a tratar de mantener.
¿Eres creyente?
Soy creyente, vengo de una familia católica, además de ir a misa todos los domingos, mi madre reza los rosarios cada día, pero esa educación que yo he tenido de pequeño, le digo a mi madre muchas veces, ¿no? No tengo la fe que tiene ella. Ella realmente con esos 93 años yo le veo con una seguridad, con una calma, con una tranquilidad que yo desde ese motivo o por esa razón no encuentro, pero yo siempre he pensado mucho o he creído mucho en las personas. A mí he sido como más pragmático, yo soy más de los de si lo veo lo creo, ¿no? Entonces he creído mucho en la gente y tengo mucha fe en las personas, porque realmente me dan muchos motivos. Es cierto que el ser humano tenemos la no sé si es el defecto, creo que es un defecto de fijarnos mucho en las cosas malas que tiene el de enfrente y fijarnos muy poquito, prestar muy poca atención a las cosas buenas, ¿no? Y las buenas parece que es algo que debe ser normal, que debe ser habitual, y tendemos a no reforzarlas, y sin embargo las malas las repetimos. Yo creo que al final generamos una sociedad que parece que hay más gente mala, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, que gente buena. Y yo estoy convencido, porque además me he movido en muchas ciudades durante todos estos 35 años, en todos los sitios he encontrado gente fantástica. Si la quieres encontrar, la encuentras, y hay muchos. Y yo hay un detalle que he contado también en el transcurso del día, pues alguno va a pensar esto es una tontería, ¿no? Y me pasó en la bicicleta, cuando se abrió la posibilidad en el confinamiento de salir con la bici, como te digo, con la eléctrica, estaba subiendo un pequeño repecho y se me quedó bloqueada la cadena y evidentemente acabé cayendo. Me he parado, pero me acabé cayendo porque no tengo la fuerza para para poder sostenerme desde el sillín, ¿no? Entonces, justamente había pasado 10 segundos antes a dos chicas de 15, 16, 17 años, dos chicas que iban paseando por medio del monte y que yo creo que muchas veces pensábamos, bueno, estas van pensando en cualquier otra cosa, menos echar una mano. No te puedes imaginar, Juanma, la carrera que echaron esas dos chicas hacia donde yo estaba. Y le ha pasado algo, le podemos ayudar de alguna manera y tal. Y digo, pues sí, me vais a tener que ayudar y vais a tener que hacer fuerza, ¿eh? Porque hacían fuerza hacia adelante, pero hacia adelante no podían. Digo, como no hagáis de abajo arriba, no me vais a levantar. Y me acabaron levantando, evidentemente. Entonces, yo creo que el ser humano, en cierta manera, si no piensa demasiado, su primera intención, yo creo que casi en un 100%, es echar una mano, es ayudar. Y eso tenemos que resaltarlo. Yo por lo menos lo tengo muy en cuenta.
Qué mensaje tan bueno. ¿Qué quieres hacer mientras el físico te lo permita? ¿Te apetece conocer algo, viajar, ir a buenos restaurantes, quedarte en casa, leer mucho? ¿Qué quieres hacer mientras el físico te lo permita? ¿Cómo quieres que sea tu vida?
Pues mira, lo que sí he constatado es que los viajes, los últimos que hice, sobre todo ya con el equipo, con el Girona en este caso, me dejaban un poquito cansados respecto a hace un par de años, hace tres años, pero mientras tenga un poquito de fuerza, bueno, una de las pocas cosas que tenemos de momento paradas por esto del confinamiento, pero que la vamos a tirar adelante mi mujer y yo, es ir visitando muchas de las ciudades, o a poder ser todas las ciudades donde hemos estado, y saludar a muchos amigos y darnos un abrazo, y también pues algunas otras provincias o ciudades, estoy hablando siempre de nuestro país, que nos apetece ver, ¿no? Entonces, hacer un viaje un poco sin rumbo y sin fecha, ¿no? De vuelta, sobre todo. Cuando estemos cansados, pues nos volvemos, ¿eh? Al final depende de nosotros, el coche relativamente, bueno, pues te lleva rápido de un sitio a otro, casi de una esquina a otra del país, o sea que ese es un poco algo que tenemos en stand-by, ¿no? Y que seguramente que haremos, y evidentemente en cuanto nos abran esta semana que viene la posibilidad de cambiar de provincia, pues queremos ir a visitar a nuestra familia en Pamplona, ¿no?
¿Alguna pregunta para Juan Carlos Unzué? ¿Alguna reflexión de los comentaristas del partidazo? Es que te están escuchando, los has dejado. Esta es la peor tertulia de la radio porque no se les entiende, Juan Carlos. Y de repente se ha hecho el silencio, se ha hecho el respeto, se ha hecho la admiración por una vez en la radio.
No, que yo solo diría que es reconfortante escucharle. Es tremendamente reconfortante porque te angustia mucho conocer una noticia de este tipo y luego cuando le oyes hablar con estas reflexiones tan lúcidas y tan tranquilas y tan mesuradas. Pues joder, es que al final siempre pasa el efecto contrario, ¿no? Parece que eres tú el que nos animas a nosotros en vez de nosotros.
Pues mira, está en la tertulia un portero, Santi Cañizares, al que la vida le ha golpeado de manera muy dura. Santi, ¿quieres algo para Juan Carlos?
Bueno, buenas noches. Lo primero, Juan Carlos, sí, me he quedado frío, Santi. Obviamente, como muchos que no conocíamos, no sabíamos nada de lo que te estaba pasando. Yo siempre dije en su momento que cuando pasó lo mío y lo comparo un poco a tu tragedia o a esta situación. Esto es, entras en un momento, supongo, de estrés y de shock cuando te dicen lo que te pasa, y luego es como el que le dicen, tienes que ir a una guerra. Y dice, oiga, yo no estoy preparado para la guerra, si yo no quiero guerras, si a mí no, yo no uso un arma. Y luego llegas, pero llegas a casa y dices, bueno, tienes dos opciones, o te quedas parado y esta situación te supera a ti y a tu mujer y a tus padres y a tu familia, sí. O aquí tienes el arma y te vas a la trinchera y empiezas a pegar tiros. Supongo que es así, has decidido coger la escopeta porque tampoco hay otra opción.
Sí, en cierta manera tienes razón, ¿no, Santi? No, yo sinceramente creo que lo que has vivido tú no es comparable con lo que estoy viviendo yo. Creo que lo tuyo ha sido mucho más duro, porque al final perder un hijo, yo creo que es antinatural. Al final yo tengo una enfermedad, es cosa mía, mis hijos tienen 28, 26, 24 años, están sanos, están haciendo su vida, y creo que lo tuyo es mucho más duro, como le pasó a nuestro amigo Luis Enrique también el año pasado, no es comparable, entonces creo que habéis tenido que tener seguro una fortaleza enorme, y como bien dices, llega un momento que te das de cuenta que nos guste o no nos guste, la vida continúa. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible, porque además a todas esas personas yo creo que en un momento dado perdemos, yo creo que a todos les gustaría que vernos pues eso, con buena cara, sin perder la sonrisa, tirando para adelante, ¿no? Porque esto es la vida, ¿no? Yo creo que a veces incluso tengo la sensación de que tenemos mucho miedo a hablar de la muerte, ¿no? Y en definitiva, la muerte es parte de la vida. Al final creo que nacemos justamente para esto. Entonces, yo creo que debemos de perder un poco ese miedo, ¿no? Y evidentemente cuando tienes una situación como la que yo tengo, pues es posible que le pierdas ciertos miedos o por lo menos en mi caso así ha sido y eso yo creo que lo que te ayuda es a disfrutar más del hoy, del presente, que yo creo que en mi carrera deportiva, en mi vida, siempre he sido muy de presente, muy de hacer las cosas que me apetecían y que querían, he tocado todos los palos, como conocéis, y eso también creo que me reconforta y me ayuda, ¿no? Porque al final tengo una sensación de que en 53 años no tengo nada que reprocharme, ¿no? Esa sensación de joder, Juan Carlos, mira, que tenías que haber probado ser entrenador o haber ido a aquel sitio. No, verdaderamente he tirado para adelante, con más o menos éxito, pero me he tirado a la piscina, como se suele decir, ¿no? En cualquier situación. Entonces, bueno, pues esas circunstancias yo creo que también me ayudan a llevarlo de la manera que lo llevo, ¿no?
Juan Carlos, quiero que sepas que no vamos a olvidar nunca estos minutos de radio, esta charla contigo aquí en el partidazo, que ha sido un día muy emocionante, viéndote desde primera hora, leyendo todo lo que hemos leído y ahora escuchándote en directo y viéndote a través de la cámara del ordenador. Sí. Solo me sale decirte que si podemos ayudar de cualquier forma, que nos lo digas. Si hay algo que podemos hacer por ti o por los que padecen ELA o por sus familias, que aquí estamos. Nosotros no valemos para mucho, pero si se puede alargar la vida de la gente de alguna forma, pues que sepas que aquí estamos.
Sí que tenéis un poder importante, Juanma, y es el poder de mediático, ¿no? De dar visibilidad ya no solamente a las cosas, sino a muchas veces a sentimientos, a formas de pensar, como en este caso, ¿no? Entonces, yo lo que sí me gustaría, y es un poco mi reto, conociendo un poco este mundo, cómo funciona, que esto no sea el típico impacto, vamos a decir, que en dos días desaparezca. Sé que parte de esa responsabilidad la voy a tener yo, porque como he dicho en la rueda de prensa, la idea es crear algún tipo de reto, de evento, pues que en un momento dado pues se pueda hablar otra vez de esta enfermedad y evidentemente vosotros vais a poder echarnos una mano, pero hay muchas cosas, hay muchas enfermedades, lo sé, hay muchas cosas que contar y no vamos a estar aquí todos los días con esta historia, ¿no? Pero yo sobre todo lo que tengo claro, Juanma, es que en ningún momento lo único que no quiero decir o que no quiero hacer sentir es pena. Es justamente lo contrario. O sea, si yo tengo en algún momento la sensación de que voy a dar pena, me echaré a un lado. Porque ya bastantes problemas y en este momento que vivimos, si cabe en mayor número, ya tiene la gente, ¿no?
Si te sirve de algo, este Juan país. Carlos, a mí me estás provocando admiración y emoción. Admiración y emoción, y lo digo muy sinceramente. Por cierto, si quieres, puedes seguir la estela de Carlitos Matallanas, él escribe, si te apetece hablar. Veo que hablas perfectamente. Quiero que sepas que aquí, si te apetece ser comentarista, en el partidazo tendrías una enorme suerte. Y es que te escucharía tu hermano todas las noches, que es oyente del partidazo.
Así que,
si algún día te apetece, aquí estamos. Para hacer radio. Y para hacer radio, no hace falta tener ni mucha cabeza. O sea, que la cabeza como la tienes mejor que nosotros y va a estar intacta.
Aquí bueno. Estamos... Porque hemos tenido muchos golpes, que somos porteros, ya sabes que los porteros...
Sí. Bueno, los porteros ya venís de serie con un toque. Yo los que conozco, no conozco uno que esté sano. Pero vamos, que tú eres de los más sensatos, sin ninguna duda. Pedro Martín, ¿qué quieres decir?
Aprovechando eso de los golpes... ¿Los médicos te han podido decir si tu actividad deportiva profesional ha influido algo en la enfermedad?
No nos pueden asegurar. Yo le he preguntado, le he hecho esta pregunta en un momento dado al doctor y a la doctora, ¿no? Les he dicho, ¿es posible que esta exigencia que yo también le he metido a mi cuerpo haya tenido algo que ver, todos esos golpes? Como sabéis, ellos te dicen, mira, Juan Carlos, tengo gente con ELA como tú, y evidentemente tengo gente sedentaria totalmente, que no han movido un dedo de su pie, que también tienen lo mismo. Entonces, a día de hoy, esta es la desgracia de esta enfermedad, que realmente se conoce poco, no tiene de momento esa solución, porque no se sabe la causa, ¿no? Entonces, ese es un poco el gran problema. Sabéis que hace unos años en Italia se estuvo investigando, porque hubo
muchos jugadores del calcio que coincidieron, sí.
Eso es, pero no han, los estudios, hoy lo contaba además la doctora Podiano, que no han dado, vamos a decir, algo claro, ¿no? Algo que podamos sentir certeza o seguridad en que era por una cosa o por otra. Entonces, bueno, yo además lo que he hecho hasta ahora es que me da tanta satisfacción, he disfrutado tanto que ha merecido la pena. Ha merecido la pena totalmente.
Tengo el móvil lleno de mensajes, pero tenemos la máquina del partidazo del WhatsApp recibiendo mensajes que no para. Alberto, dile alguno a Juan Carlos.
Es conmovedor el cariño que te tiene la gente. Juan Carlos dice, por ejemplo, Mari Carmen, estoy absolutamente emocionada e impresionada con las palabras de Juan Carlos Unzué. Yo solo te puedo mandar mi abrazo de cariño más enorme, con la mayor sinceridad y con una admiración que no puedo ni describir, solo sentir. Mis mejores deseos para ti, Juan Carlos. Javi te decía, quiero mandarle todo el apoyo del mundo a Unzué. Admiro mucho a las personas valientes como él. Ojalá yo tuviera tantas agallas. Marisol, ánimo a Juan Carlos. Yo no tengo ELA. Tengo esclerosis múltiple primaria progresiva. Y de lo que estoy segura es que esta enfermedad nos enseña a vivir cada momento, a disfrutar de cada día y no dar importancia a las cosas que realmente no la tienen. Nos hace mejores, Juan Carlos. Mucha suerte. Otro dice, el mensaje de Juan Carlos Unzué pone la piel de gallina. Todo mi apoyo para él y deseando que se produzca un milagro. Fran, ojalá encuentren un tratamiento efectivo pronto. Esperemos que la ciencia avance rápidamente para esta enfermedad y muchas otras. Y María dice, tremendo el testimonio de Juan Carlos Unzué, qué entereza para explicar una situación tan delicada. Le mando todo mi cariño y sobre todo toda mi admiración.
Juan Carlos, cariño, admiración y emoción. Eso es lo que ha reunido en esta entrevista, en este encuentro que no vamos a olvidar absolutamente nadie de este programa, de los oyentes, del equipo, nunca. Mucha suerte. Un abrazo.
Muchísimas gracias a todos.
Un abrazo. Yo he vivido uno de los momentos más difíciles desde que hago el partidazo. Desde la emoción, ¿eh? Y desde la admiración, no desde la pena. Pero me cuesta, porque me considero un egoísta. que yo me ahogue en un vaso de agua cuando hay gente tan... tan valiente, ¿eh?
Yo tengo tan próximo el caso de Carlitos Matallanas,
sí.
Que le quería decir a Pedro Martín y a los oyentes que no lo sepan, que de la ELA se sabe muy poco. Uno de cada 10 casos puede ser considerado de origen genético. El resto de los 9 de cada 10 no se sabe nada de por qué ha venido. No se tiene ni idea.
¿Sabe lo frustrante también, Paco? Que normalmente uno espera que enfermen las personas que no se cuidan, joder.
Sí, no, esto es
una
lotería y en la lotería da igual que haya sido yo, Juan Carlos, suicida, que haya sido el tipo que más se ha cuidado del mundo.
Yo, Juan Carlos, lo poco que le conozco y lo que me transmite es que es el tío más sano del mundo.
Totalmente,
macho.
Totalmente.
Es terrible.
Kiki Iglesias ha estado en el Camp Nou. Kiki, perdona, ¿qué tal? Buenas noches.
No, perdona, ¿lo estás? ¿Qué tal? Buenas noches.
Ha sido emocionante como lo que acabamos de vivir, ¿no?
Sí, decía ahora Juan Carlos hace un momento que tenía fe en las personas. Yo creo que no ha faltado nadie hoy ahí en ese auditorio 1899 del Camp Nou. El presidente José María Bartomeu a la cabeza, Quique Setién, los capitanes del Barça, Busquets, Piqué, Alba, Sergi Roberto, que perdió a su madre, creo, hace nada, unos meses, por la misma enfermedad. Arriba la doctora Povedano, flanqueando junto a Eusebio Unzué, nuestro amigo Eusebio, a Juan Carlos. El seleccionador nacional Luis Enrique, que ha vuelto al Camp Nou. No ha faltado casi nadie. Hasta Carles Puyol se ha acercado también a saludar al que fue su entrenador, su segundo entrenador, el entrenador de porteros, el portero del Barça. Ha escogido una buena casa hoy para comunicar lo que le pasa a Juan Carlos Unzué.
Gracias, Quique. Un abrazo.
A ti. Chao.
1:14. Paramos, pero seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Es la foto de 7 mujeres embarazadas. Todas eran enfermeras y auxiliares del servicio de neonatología del Hospital Valdebrón de Barcelona. Todas han dado a luz.
Mira, aunque... Laia nació el 23 de febrero y se adelantó 2 semanas.
Abren la puerta al conocimiento.
Un último estudio que señala que el COVID es una amenaza global para todo el sistema nervioso.
Sí, uno de los primeros síntomas es una pérdida del gusto y
de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Grupo Evomar, transportamos tus productos refrigerados a nivel nacional e internacional. Con una amplia experiencia y delegaciones en toda España, Grupo Evomar ofrece los servicios de cargas completas, grupajes, multirrecogida, multientrega y multitemperatura. Entra en grupoevomar.com o llámanos al 958 45 42 22.
¿Crees que serías capaz de volver a correr?
¿En la pista?
Sí, creo que sí.
¿Y en la vida?
No me gusta lo que veo. ¿Pero quién te crees que eres?
Lo mejor es tomarle en serio.
Por primera vez todos en este pueblo dirán la verdad.
Copland y Driven.
Tú sí que te hundiste a ti mismo y lo echaste por la borda.
2 de Sylvester Stallone. El sábado por la noche en 13.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros.
¡Se hace un autobús de
programa! ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Si ya sabes dónde ir cuando vuelvas a ponerte al volante, no dejes que nada te frene. En Euromaster sabemos que llega la hora de volver a arrancar. Por eso, en nuestros talleres Euromaster preparamos tu vuelta revisando los 12 puntos de seguridad de tu vehículo completamente gratis. Pide tu cita para la operación retorno a la carretera. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Porque queremos que, seas como seas, vuelvas a disfrutar de lo que más te gusta, en los 4 días de los grandes descuentos te damos hasta un 40% de descuento en fragancias, tratamientos, solares y para farmacia. Y un 40% en una selección de las marcas de moda mujer y juventud. Son los 4 días de los grandes descuentos en El Corte Inglés.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody
that I don't know. 1:19, es tardísimo, pero claro, es que ahora el programa, como nos roban media hora los de Tiempo de Juego, claro, porque les da la gana, porque ¿qué razón había hoy para robarnos media hora? Que estaba jugando Madrid contra Valencia.
¿Y
qué pasa? Bueno, pues ya lo podemos dar en el partidazo. Son cosas, afán de protagonismo. ¿Dónde han estado? ¿Dónde han estado hasta ahora? Pues ahora aparecen aquí los de Tiempo de Juego. Han metido programación, discos el fin de semana.
Escucha, todo lo que te estoy robando, te lo guardas para agosto y vienes y haces medias horas de más en agosto.
En agosto voy a venir.
Pues haces medias horas de más.
Pues sí, lo tenía pensado. Hoy lo estaba hablando.
¿Pizas a las 11?
Sí.
Como la Champions termina antes.
Cuando queráis, vosotros, que sois los que movéis el cotarro aquí.
Cuidado que en agosto hay la Champions.
En agosto hay Champions. ¿Y habrá tiempo de juego con Paco González?
¿Tú qué crees?
Sí, bueno, sí, claro. Y habrá partidazo, habrá partidazo. Que mañana hay partidazo, 10 de la noche, Sevilla-Barça. En Sevilla de Americans, pero vamos a Sevilla. Oliva, hola, Oliva.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y vamos a Barcelona. Hola, Elena Condis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Alguna novedad en el Sevilla importante, Oliva?
Bueno, que va a salir con el 11 tipo, con el equipo que ganó el derbi, y que si no media lesión o algún contratiempo físico que guardan los entrenadores, va a conformar un medio campo de nuevo con Fernando, que no jugó el último partido ante el Levante, más Jordán, más Oliver Torres. No me sorprendería que un cuarto centrocampista y arriba lo que tiene prácticamente Lucas Ocampos y Luke de Jong. Digo lo que tiene porque ha perdido hoy un efectivo que es verdad que no tenía demasiado protagonismo últimamente, que es Nolito, pero que sí lo había tenido para Lopetegui durante buena parte de la temporada. Y es que, por sorpresa, lo has comentado al comienzo del programa, Nolito se ha marchado al Celta de Vigo. Esta misma mañana ya ha pasado reconocimiento médico, presentado en Vigo, y va a jugar los 9 últimos partidos de liga con el Celta. Ya tenía un acuerdo cerrado con el Celta para marcharse a partir de la próxima temporada, pero las circunstancias del Celta, lo ahogado que está en la clasificación, ha llevado al Celta prácticamente a pedir al Sevilla que desbloqueara esta situación y que pudiera contar ya con Nolito. Así que sin Nolito y con una plantilla que se va quedando corta de efectivos, el Sevilla va a intentar, con la cara del derbi, con los mismos jugadores prácticamente, meterle mano al Barça, que viene con Messi y que juega ante su víctima propiciatoria, propicia. O sea, el Messi cada vez que juega con el Sevilla marca goles. Es el equipo al que más goles le ha metido.
¿Ah, sí?
Desde que llegó a España. Sí, sí.
Sí, 30 y pico goles le ha metido.
Creo que son 37.
Es que estoy llamando al mal tiempo. Joder.
Sí, sí, es su víctima.
Dándole pistas.
Propicia.
Sí, sí. Elena, ¿y el Barça cómo va?
Pues con 3 bajas importantes, 2 porque son titulares, de Jong, que arrastra una sobrecarga en el gemelo. Lo de Sergi Roberto es un poco más grave porque tiene una fisura costal. Umtiti es baja por sanción, pero vuelve Jordi Alba limpio de tarjetas. Y bueno, Setién admitía que es una ventaja jugar mañana puerta cerrada en el Pizjuán, sin el factor ambiental. Ve a su equipo capaz de ganar los 9 partidos que faltan para ser campeones de liga, y ya sabes que le suelen molestar cositas, y hoy Setién pues ha mostrado su disconformidad con el nuevo formato de la Champions a partido único y ha pedido que al menos la vuelta contra el Nápoles sea en el Camp Nou.
Yo creo que es peor, pero no solamente para el Barça, para todos, porque con 2 partidos tienes una posibilidad de resolver un accidente en uno de ellos. Ahora te la estás jugando, ¿no? Y es verdad que yo creo que a todos nos gustaría jugar a doble partido, pero bueno, las circunstancias son las que son y esto es lo que ha decidido la UEFA y bueno, hay que adaptarse, ¿no?
¿Peor para todos el partido único?
Yo, más que como una queja, lo he visto como una opinión.
Sí,
luego
sí,
dice,
no, sí,
pero,
sí.
Pero hay que adaptarse. Bien, es cierto que decía, por ejemplo, creo que dijo todo lo contrario, que le molaba todo ahí, sí. La fase final del Mundial y de Eurocopa. Sí, tiene una cierta tendencia a la queja, Setién. Es que es lo que hay. O sea, ¿para qué vas a decir si te parece
no,
bueno
es,
o malo?
Es para decirle esto y gracias.
¿Hay lentejas?
Ah, no. Sí, no, dice, hay lentejas y gracias. Claro, que, pero que yo pensamos no, que no había lentejas.
Yo no me encuadraría en las quejas habituales
no,
de Setién.
No.
En este caso es peor para todos,
no, pero
evidentemente.
A mí me sorprende que diga que le va mejor el doble partido. El Barça es un equipo que a un partido, vamos.
No, hombre, pero
sí, ejemplo, es lógico que en 2 partidos.
Para
sí.
El Nápoles es mejor, más probable que te suene la flauta una vez que 2.
Sí, claro. Sí, sí, es verdad, sí. Sí.
Bueno, pero también el Barça ha demostrado pegar petardos últimamente en Europa, sí. Fuera de casa. Alguien puede interpretar, joder, mucho mejor un partido en campo neutral donde lo normal es que el Barça sea el Barça que viajar por ahí con el miedo escénico, sí, sí. Que últimamente tienes. Sí. Es que aquí hay opiniones para todos y se puede argumentar todo, sí. Todo lo que, un montón de cosas.
Y aparte de que es lo que hay, es tan imprevisible y tan inédito que es que no se sabe. Yo no sé, no sabría decirte ahora a quién beneficia esto. Pues es imposible. Al que ya, gane. Ya. El que gane te dirá que
le da de fauna. Es importante primero que tanto Barça como Madrid clasifiquen, porque están haciendo evaluaciones sin clasificar.
Sí, sí, ya veremos. Ellos tienen que jugar el 7 y el 8. 7 y 8 de agosto, Barça y Madrid. Elena, gracias, un beso.
Un beso.
Oliva, otro beso para ti.
Otro.
Adiós. Y a vosotros, más besos a todos vosotros. Le doy un beso a Paco, un beso a Lama, se lo doy desde hace ya tiempo. A Joseba, a Cañete, a Palomar y a Siro.
Oye, no hace falta.
¿No te lo devolvemos?
No, pues si no los queréis, me los dais, que ya se los daré a mí que los quiero. Hasta luego, compañeros.
Adiós.
Señoras, señores, vamos a cerrar semana de Americans. Do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop- Bueno, es versión Super Express de Americans, porque hemos tenido un momento inolvidable con Juan Carlos Unzué y ha merecido mucho la pena. Pero bueno, saludamos a Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal?
A Senabre.
Muy buenas, momentazo de radio.
Sí, a Parra. Hola, Parra.
Ha merecido muchísimo la pena.
Sí, señor. Y a Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Muy buenas noches. Pues quedan 4 minutos, tenéis 1 minuto cada uno. La NBA vuelve el 30 de julio en Orlando. Ya hay protocolo establecido con más de 100 páginas, ¿no?
Sí, son 100 páginas en donde se detallan, entre otras cosas, pues que los jugadores van a tener test PCR, sobre todo, día sí, día no. Y luego todo tipo de lujos y amenidades, como por ejemplo chefs de cocina, con cocinas a elegir, es decir, platos a elegir, un cine, posibilidad de discoteca, o sea, les van a poner ahí una especie de mini ciudad dentro, pero claro, es una burbuja en la cual no van a poder salir.
Uh-huh. ¿Qué es eso de el anillo inteligente que van a llevar los jugadores?
Pues un anillo de la empresa, fabricado por la empresa Oura, que lo que hace es ver tu ritmo cardíaco, tu ritmo respiratorio, y medirte la temperatura, y que sobre todo a mí lo que más me flipa es que puede predecir los síntomas del COVID con 3 días de antelación, con un 90% de aproximación, de acierto. Me parece una pasada, y sobre todo que no es nada caro, son $300, que tampoco me parece para un pepino de anillo como este. Me parece muy llamativo. Están mirando para ver si puede servir también para abrir la puerta de la habitación del hotel y para ponerle una alarma de proximidad para que se mantengan las distancias, aunque eso es un poco extraño, porque luego van a estar jugando juntos, pero bueno.
Está por ver si podrán ir los más veteranos, ¿no?, a Orlando.
Sí, sobre todo los entrenadores, Popovich, Gentry, Mike D'Antoni, los que pasan de 65, se acercan a los, o sobrepasan los 70 años en algún caso, y ha hecho un comunicado a la Asociación de Entrenadores, que preside Rick Carlisle, que es el entrenador de Luka Doncic, el entrenador de los Mavericks, diciendo que están preocupados, que su principal objetivo es, evidentemente, pues que todo el mundo esté sano y no entrometerse y no generar ningún problema, pero que a la vez uno de sus objetivos es el desarrollo laboral normal de la profesión de cada uno, y que creen que va a ser complicado. Aún así, parece que la NBA les va a poner un médico especializado independiente fuera de cada franquicia, uno para cada uno de ellos.
Uh-huh. La NBA ha informado de que la renovación de la temporada se va a utilizar para concienciar a la sociedad.
Sí, claro, porque hay un grupo de jugadores, que entre ellos prácticamente el líder es Kyrie Irving, o la máxima estrella, que han dicho que están en una lucha para erradicar el racismo endémico en la sociedad y que no hay que mover el foco, ¿sabes? Que no conviene volver a reanudar la competición. Y ha dicho Adam Silver que no, hombre, que no, que para nada, que lo que quieren es al contrario, es crear una plataforma para concienciar y luchar contra las injusticias sociales. Y lo que ha hecho es mandar una circular a todas las franquicias para decir que van a establecer un protocolo para posicionarse contra el racismo, por supuesto.
En este sentido, hay universidades que están tomando medidas para concienciar a la gente con estas injusticias sociales, ¿no?
Sí, de momento se han conocido 2. Una es la Universidad de Nevada Las Vegas, que tiene como apodo, todas las universidades tienen apodo, y la Universidad de Nevada Las Vegas se llama Running Rebels, o los rebeldes corredores, ¿no? Y ese rebelde, el rebelde original de la mascota, es un rebelde de la guerra civil estadounidense esclavista, es decir, del sur. Y por lo tanto, pues ahora con la concienciación y la corrección política, todo el movimiento que hay ahora de las vidas negras importan, etcétera, pues está revisando todo eso, y esa es una de las cuestiones importantes para el baloncesto universitario, para las universidades, que es cambiar mascotas que tienen sentido o bien racial, como por ejemplo indios o algo así, y otros como pueden ser rebeldes, ¿no? Rebeldes. Y luego los Cavaliers de Virginia, que yo siempre creía, pues además he tenido siempre muy buena relación con esa universidad, creía que eran los realistas en la guerra de la independencia de Estados Unidos, porque los Cavaliers de Virginia eran los que estaban a favor del rey Jorge o del imperio británico, ¿no?, en la guerra de la independencia, pero también, y esto no lo sabía, pero me he enterado hoy, que los sables del logotipo de la Universidad de Virginia, que es una V, representan también una valla, una serie de vallas que hay en la universidad, que ya las he visto, que se colocaron allí por orden de Thomas Jefferson, nada menos, que fue el fundador de la universidad, para que los esclavos no pudieran ver lo que pasaba dentro de la universidad. Pero es que la Universidad de Virginia en sí misma es una contradicción, porque la fundó un tipo como Thomas Jefferson, uno de los seres humanos más maravillosos que ha dado la creación, el tipo que escribió que todos los hombres son iguales, etcétera, etcétera, que desarrolló la declaración de We the People, nosotros el pueblo, y a la vez tenía esclavos, con lo cual esa, él en sí mismo representa la contradicción que es Estados Unidos en este sentido.
Mm-hmm. Dos para cerrar. Una, Parra, sobre la muerte de Kobe Bryant. ¿Qué hemos sabido?
Que se ha hecho público un nuevo informe de la Agencia de Seguridad de Transporte de Estados Unidos, 1.700 páginas. No tiene una conclusión final, pero de las cosas que arrojan es que el piloto se desorientó por la niebla, pensó que estaba ascendiendo cuando en realidad el helicóptero tenía un ángulo de vuelo distinto y lo que estaba haciendo era descender. Y ese descenso a más de 280 kilómetros por hora fue que terminó con la colisión y con la muerte de los 9 pasajeros.
Y otra sobre un cromo, baratito el cromo, ¿eh?
Sí, cuidado con esto, es un cromo de LeBron James, de coleccionista, que se puede ir, está en subasta, y se puede ir al millón de dólares. Es un cromo pequeñito, como todos los cromos, pero que tiene un trocito de camiseta y tiene la firma original de LeBron James. Es de su año rookie en Cleveland. Hay otros parecidos que se han vendido ya por $250,000, pero es que estaban en, porque tienen nota los cromos, están en un estado de conservación 8.5. Pero es que este está en un estado de conservación 9.5, que es casi perfecto.
Barato.
O sea que,
barato,
claro, es una ganga. Yo
está
creo que
9.5.
Vamos a pujar.
Sí.
Vamos a pujar todos.
Americans, ha sido un placer. Gracias por la espera y perdón por la versión express.
Oye, Juanma, hoy más que nunca, enhorabuena por el programa.
Muchas gracias. Adiós, compañeros.
Adiós.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo.
Soy el fuego que...
Mañana, tiempo de juego. Jornadón en primera con ese partidazo entre el Sevilla y el Barça. 10 de la noche en el Pizjuán. A las 12, partidazo con Joseba y con todo el equipo. Nos reencontramos el domingo. Ha sido un placer. Disfruten del fin de semana, del deporte, de la radio. Y hoy se lo decimos más que nunca de la vida. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.